La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y qué bueno que estamos aquí. Hoy vamos a hablar un poco de la grandeza, la bondad y la gracia de Dios. Bien bueno lo que hace Dios y lo bueno que Dios es. Y yo te quiero invitar a Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 hay unos versos allí que son súper poderosos y para mí son pero extraordinarios. A mí me encanta, hay una porción allí del capítulo 17 que a mí me llega. Como dice Luisito, me llega, ¿verdad? Si usted alguna vez habla con Luisito, le dice algo bueno, esa es la respuesta que él le va a dar. Me llega, ¿verdad? Entonces, esto me llega y yo espero que a usted le llegue. ¿Cuántos quieren que le llegue? Amén. Bueno, pues confiéselo ahora por fe, dígale al que está a su lado, me llega. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias, Luisito, porque ¿verdad? Me inspiraste. Me alumbró con sus palabras tan impresionantes. Me llega. Pero mire, le voy a dar un poquito, un recuento un poquito de lo que estaba pasando en la vida de Pablo en esta porción del capítulo 17. Pablo, usted sabe que él andaba viajando de lugar en lugar y andaba predicando el evangelio, y en una ocasión llegó a la región o la ciudad de Tesalónica. Y mientras estaba allí, predicó en varios lugares y fue aparatoso. Eso fue apoteósico y aparatósico. Esa no es una palabra, tengan cuidado. Fue aparatoso porque andaban persiguiéndolo. Dondequiera que Pablo se hablaba, se detenía en algún lugar para hablar del evangelio y se formaba un tumulto, se formaba una turba, un piquete. Todo el mundo andaba en protesta y lo perseguían. Y le sucedió un par de veces en Tesalónica, hasta que llegó el punto que los amigos de él dijeron: ¿sabes qué? Vete, saquémoslo de aquí. Y lo sacaron a escondidas para enviarlo hacia Atenas. Atenas es lo que nosotros conocemos hoy como la capital de Grecia, ¿verdad? Y en el área, porque recuerda que él andaba viajando por todos lados. Y lo enviaron a esa parte de Grecia, a Atenas, a esa ciudad muy famosa. Y allá lo mandaron a esconderse, porque andaban escondiendo a Pablo. Ahora, algo bien interesante es que a pesar de que a Pablo le estaban buscando sus amigos dónde esconderlo, Pablo no andaba buscando dónde esconderse. Pablo no se escondía de nadie. ¿Cuántos de nosotros nos escondemos cuando vemos a alguien llegar a la casa? ¿Cuántos de nosotros nos escondemos cuando estamos en Walmart y vemos a fulano o a fulana? ¿Cuántos de nosotros nos escondemos cuando vemos al dueño del apartamento? Cuando vemos al que le debemos. Me vieron por acá. ¿Verdad? No, o sea, ¿cuántos de nosotros nos escondemos? Pero a la misma vez, ¿cuántos de nosotros las oportunidades se nos presentan para presentar el evangelio, para hablar de Cristo, y nos escondemos? ¿Cómo nos escondemos? Cambiamos el tema. Hablamos de otra cosa. Uy, ¿viste que ya no hace tanto calor? Y la conversación está perfecta para hablar de Cristo. Uy, sí, porque este verano unos calores. ¡Qué barbaridad! Y no decimos lo que tenemos que decir, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Pero mire, usted va a ver lo que está sucediendo con Pablo en Hechos capítulo 17, porque es bien interesante. El Espíritu mismo lo molesta. El Espíritu mismo de Dios es el que le dice: tenga, algo tienes que hacer. Y lo molesta y lo provoca, porque Pablo llega a Atenas y lo primero que ve es un montón de altares, templos e ídolos. Eso es lo único que Pablo ve allí por todas partes. Y en vez de esconderse, porque si sabe que hay tantos templos, si hay tantos altares, si hay tantos ídolos, ahí debe haber un montón de idólatras que me van a perseguir. Sin embargo, Pablo no le tiene miedo, no se esconde. Más bien el Espíritu lo toca y le dice: algo tienes que hacer aquí. Ahora, yo quiero que usted entienda acerca de la religión griega en esos tiempos, que se parece mucho a lo que nosotros hacemos hoy día, y le voy a explicar un poquito. Ustedes saben que, esta gente hacía un montón de estatuas, o ¿cómo se dicen las estatuas chiquitas? Estatuitas y cositas así. Y para adorarlas, para llevarlas al templo o lo que sea, y de todo el mundo, y se inventaban un montón de dioses. ¡Qué imaginación la de los griegos! ¿Cuántos de ustedes han estudiado la mitología griega? Bueno, eche eso a la basura porque eso no vale la pena. Pero algunos de ustedes en la escuela le enseñaron o han visto, o en las películas y todo eso. Esos son dioses mitológicos creados ¿por quién? Por la imaginación del hombre. Y son un poco raros porque son como medio hombre y medio dios o medio mujer. Y una mujer con culebras en la cabeza. Y bueno, usted mira toda esa imaginación, cosa tremenda. Y usted dirá, wow, ¿de dónde vendrá todo eso? Dios fue el que nos dio la capacidad para imaginar. Y cuando usted mira el libro de Apocalipsis se da cuenta por qué. Pero se imaginan tantas cosas y sin embargo hoy nosotros no hacemos eso. Pero hoy en día nosotros también somos cautivados por ídolos. Somos cautivados por imágenes que se nos presentan. Cuando vamos al cine, cuando estamos en la tele, cuando vemos la pantalla gigante en 4K y QLD y no sé qué. Y usted mira estas cosas y empieza a ver los ídolos, personas que son ficticias, personas que están viviendo una vida superficial, pero usted se conoce esas personas y los anda siguiendo en los medios sociales y se entera de todo. Mira, a mí me da pena cuando hay cristianos que usted le dice, cuénteme una historia de la Biblia. Noé hizo un arca. Sí. Mire, esa la saben hasta los niños de 5 años en el kindergarten, en la escuela. Que Jesús murió en la cruz. Y cuando usted le dice, ¿quién era Balaam? Balaam, 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 Balaam. Un burro. Oh, un burro. Balaam, ¿un burro? Sí. ¿La agarraste? No, no se saben las historias de la Biblia. No sabe nada. Pregúntale cuántos hijos tiene la fulana. Pregúntale cuántas cirugías se ha hecho la fulana. Pregúntale cuántos discos ha grabado el fulano. Pregúntale todo eso, eso sí se lo saben y te lo dicen así de rápido. Pregúntale quién mató a quién en la novela. Pregúntale quién es el capo. Pregúntale quién es la reina del sur. Esa historia sí se la saben, pero esto no lo conocen. Cristiano, ¿qué nos pasa? Somos locos contando todas esas basuras. Contemos de esto, que es la verdad y la vida. ¿Qué nos pasa? Pablo no se escondía. ¿Por qué nos escondemos detrás de los medios sociales, detrás de las novelas, detrás de los memes, detrás de los, de toda esa cosa que aparece? Y no posteamos nada que edifique. ¿Qué nos pasa? Está bien un chistecito de vez en cuando, porque yo veo lo que ustedes ponen y yo me río. Y a veces le pongo like. Está bien. Pero cuando nuestra vida solo se basa en, miren lo que comí, miren para dónde voy, miren dónde estoy. Ah, y si uno no le pone like, se enojan con uno. Uy, ya ni like me ponen. Por favor, por favor. Anyway, nos idolatramos aún a nosotros mismos si no nos damos cuenta. Imágenes vacías que nos presentan de Hollywood, eso es lo que sabemos, lo que conocemos y lo que seguimos. Y criticamos a esta gente. Pablo vio esta ciudad que estaba totalmente dada a la idolatría y se le rompió el corazón. Y se lo rompió Dios cuando lo tocó en ese día. Bueno, pero vamos a ver. Nosotros miramos a los griegos y admiramos su cultura por la filosofía. Admiramos las grandes estatuas y piedras. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad o tiene la oportunidad de ir a Grecia e ir a todos esos monumentos, le cuento que son un montón de piedras. Yo fui y me tomé foto con todas las piedras. Y después las boté porque ¿para qué quiero yo fotos con un montón de piedras? Y estatuas, de nada me sirvió, ya lo vi, ¿y ahora qué? Y esos son sus ídolos que no transforman, pero yo conozco un Dios que no lo ven y sí transforma. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, yo quiero que usted sepa lo que Pablo estaba batallando cuando estaba hablando aquí. Habían dos grupos de personas bien específicos que se mencionan allí, los epicúreos y los estoicos. ¿Hay alguien que se llame así en su familia? Epicúreo, estoico. Ahí tiene el nombre para su próximo baby. Va a ser único, se lo digo. Los epicúreos eran las personas que creían en el existencialismo. ¿Qué significa? Lo que usted vive, su experiencia, eso es lo que vale. O sea, entonces viva la vida. Viva la vida loca o no loca o como sea, pero viva la, gócela y de ese placer. Haga lo que usted quiera. La vida tiene que ser placentera. En la vida usted tiene que disfrutar. Y los cristianos hemos traducido ese epicurio a un cristianismo donde dice, somos hijos del rey y hay que disfrutar las bendiciones de Dios. Y solo es eso lo que están aquí, para eso solo sirven. ¿Se ha notado usted que hay cristianos que para eso solo sirven? ¿Para disfrutar las bendiciones de Dios? Aquí no hay ninguno. A lo mejor están en Facebook o por allá mirando, en el otro lado del mundo. Pero a veces pensamos que el cristianismo se trata de, wow, es vivir la vida abundante que Cristo nos dio. Y basamos eso, así como los epicúreos. Para ellos era vivir bien, vivir tranquilamente, reposadamente y sosegadamente y pasarla bien. This is the life. Esa es la vida. Eso era. Ese era el grupo que Pablo se estaba encontrando. Pues se estaba encontrando al otro grupo. Esos eran los epicúreos. Los estoicos. Los estoicos son aquellos que son así. Usan la mente, pero las emociones no valen nada. El reír, todo eso, eso no sirve para nada. Este cuerpo es solo un casco. Y voy a salir de él algún día. Y estoy loco por salir de él. O sea, lo que yo piense, eso es lo que vale. La vida es difícil y hay que vivirla como se pueda. O sea, en otras palabras, el epicúreo vive la vida. Y el estoico, vivamos la vida. El razonamiento, todo era razonamiento ya. Ahora, hoy en día nosotros nadie se llama epicúreo, pero buscan vivir la vida bien. Nadie se llama estoico, pero se fajan como burros trabajando, aburridos, porque la vida es un esfuerzo, la vida es un sacrificio. Yo me vine para Estados Unidos y si mi familia supiera todas las que uno pasa, se creen que uno saca los billetes de los palos, se creen que uno solo, ay, ay, y una vez sufrió. ¿Y sabe qué es el problema? Que nos hemos vuelto epistoicos. Trabajamos como burros aburridos de la vida para darnos los gustos que creemos que necesitamos y que queremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? ¿Que eso es lo que nos está pasando? ¿Eso es lo que nos está pasando? Nos está cayendo de los dos ahí. Eso es lo que Pablo está combatiendo. Personas así. Qué triste. Y lo interesante de todo es que todo el mundo... Bueno. Ahora, vamos a ver. Pablo captura la atención. Ya vamos a ir al texto, se lo prometo. Pero Pablo comienza su discurso, su predicación, reconociendo a los primeros. Ah, yo sé que ustedes son religiosos en todo. Wow, sí, claro que sí, Pablo, somos religiosos en todo. Captura su atención y le dice, aún veo que ustedes tienen un altar a un Dios desconocido. Y dice, sí, qué bien. Y entonces Pablo entra, pero yo, conectando con él, vamos a ver qué dice. En el verso 16 del capítulo 17, el apóstol Pablo dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden que él lo había mandado a Atenas a esconderse y estaba esperando a sus amigos, a Pablo, a Silas y a Bernabé. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Vieron eso? Cuando vio, se le revolvió todo, cuando vio la manera en que estaban viviendo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Imagínense, con los temerosos de Dios, diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos? Cuando usted iba a la plaza de su pueblo y había un montón de gente sentada hablando. ¿Usted sabe dónde se veía eso hasta hace meses? En Cuba. Ya la gente no va a la plaza a hablar. ¿Para qué? Si te hablo desde encerrado en mi closet en la computadora. Pero en Cuba, yo cuando fui a Cuba hace un par de años me dio mucha cosa. Les dije, ¿verdad? Les he dicho a ustedes, cuando llegamos, me llevaron a ver la Plaza de Santiago. Y cuando llegamos a la Plaza de Santiago, un gentío. Pero aquello parecía que había un festival como los que hacen aquí. Y yo le pregunté al pastor, ¿y qué está sucediendo? ¿Cuál es la fiesta aquí hoy? Y me dijo, ninguna fiesta. ¿Usted sabe por qué la gente está toda aquí? Buscando el internet. Para comprar unos minutos de internet, para poder hablar con sus familias en Estados Unidos, otros sitios, para poder mandar mensajes, email y todo. Y después se van para su casa porque no tienen internet. Porque el internet cuesta muy caro. No lo pueden pagar. Y se reúnen en la plaza para poder no socializar, sino socializar. Pero yo creo que ustedes tal vez, yo cuando niño, yo me acuerdo, salíamos a la plaza del pueblo y ahí estaban todos, unos jugando dominó, otros jugando apuestas y esto, y otros hablando, conversando, los ancianos. Así era en Atenas. Pero yo le voy a decir a qué se reunían, a hablar y a discutir filosofías de la vida. Pero ya vamos a ver eso. Dice, también disputaban con él algunos de los estoicos, filósofos, epicúreos y estoicos. Algunos decían, ¿qué quiere decir ese palabrero que hablas? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Fíjense eso, tantos dioses y Jesús le parecía extraño. O sea, todos mis dioses que yo me he inventado, está bien, pero tú vienes con otra cosa extraña. De un tal Jesús y resurrección, ¿qué es eso? Le tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Lo llevaron al Areópago, que era una parte donde estaban los viejitos, los inteligentes, los ancianos, y ellos juzgaban, ¿ok? Y lo llevan allá y le dice, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto, queremos saber qué significan estas cosas que tú dices. Pues todos los atenienses, mire esto, y los extranjeros de visita allí, no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o oír algo nuevo, chismeando en la plaza, ¿verdad? ¿Vieron? Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. ¿Vieron eso? Ustedes son bien religiosos, qué bien. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Y me imagino todos estaban allí, ¿sí? Y Pablo entonces dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso anuncio yo. ¿What? ¿Conociste al desconocido? Oh my God, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo, mire esto, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Uno de mis versículos favoritos. ¿Para qué? Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Vieron eso? Existencialismo. A los epicúreos esto le tiene que haber caído duro. ¿Cómo así? ¿Cómo que vivimos en él? ¿Cómo es eso? Vivimos en él. ¿Quién es este desconocido? Porque también nosotros somos linaje suyo. Cuando dice linaje no se refiere a que eran hijos espirituales, sino hijos de carne, de Dios, hechos por Dios y viniendo del linaje de Adán. ¿Ok? Siendo pues linaje de Dios, ¿ok? Tengan cuidado con eso. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpida por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto, esto es Dios ahora, los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Otra vez el pastor hablando de arrepentimiento. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? A quien ha designado él y a quien ha designado Dios, habiendo presentado pruebas en todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Sabe quién fue ese? No fue Lázaro, está hablando de Jesús. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto, vas a tener que hablar más. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos, mire esto, se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos, hasta por nombre. Pero mire, quiero hablarte hoy de tres cosas. Vamos a la primera: la grandeza de Dios como creador. Yo quiero que usted entienda cuán grande es Dios como creador, porque Pablo nos quiere decir algo. Primeramente nos damos cuenta de que los griegos tenían todas esas teorías de la creación, igual que las tienen hoy, evolución y un montón de cosas, pero el Dios desconocido creó todo, hasta me creó a mí. Quiero que entiendan eso, porque Pablo se lo estaba haciendo claro a ellos. Este Dios desconocido, que usted tiene un altar y no sabe ni siquiera quién es, ese pueden tirar todos los demás, porque ese que ustedes no conocen es el que creó todo y hasta me creó a mí. Creó todo y te creó a ti. Él es el creador de todo. Usted se puede imaginar estos griegos que tienen una cantidad de dioses, una cantidad. Me imagino que cuando se les acabó la imaginación, cuando ya no tenían qué más hacer, dijeron, bueno, pues, ¿sabe qué? Todos los días aparece alguien con un dios nuevo y vamos a seguir esta rumba así y nunca vamos a terminar. Entonces acabemos con esto. Hagamos un altar al dios desconocido, ¿ya? Imagínense. Está fulano, ¿y a quién más vamos a seguir añadiendo? Hagamos uno al dios desconocido y salimos de eso. Y ya no tenemos que seguir inventando. Sin embargo, llega Pablo y le dice, ustedes se cansaron de inventar tantos dioses que pusieron una que dice dios desconocido y yo lo conozco. Y usted no lo conoce y yo se lo voy a presentar. ¡Wow! Ese es el dios que lo creó a usted, me creó a mí y creó todas las cosas. Interesante, porque entonces está contestando parte de las preguntas que todo ser humano se hace en la vida. Esas son preguntas filosóficas que todo ser humano se hace. La primera, ¿quién me creó o quién me hizo? ¿De dónde salí yo? ¿Verdad? Hay mucha curiosidad acerca de eso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le ha interesado buscar sus ancestros? Buscar quién fue su abuelo, tatarabuelo, cancarabuelo y todo eso. Y quisieran saber, ¿cuántos de ustedes se han apuntado en Ancestry.com? A lo mejor algunos de ustedes pensarán que no. Yo estoy en eso también, Gloria. Yo también. Y yo nunca encuentro nada porque yo no busco. Pero hay familiares míos ahí que ya empecé a aprender los nombres de mi bisabuelo y bisabuela que yo ni lo sabía. Ahí están en el internet. Y yo no sabía, imagínate. No sabía que había internet en el tiempo de mi bisabuela. Entonces uno como que, yo no sé. Pero la curiosidad de estos filósofos, ¿quién nos hizo? Y se la está contestando. O sea, los científicos se preguntan de dónde salimos, cómo llegamos. Y hablan de la gran explosión, hablan de la evolución, hablan de un montón de cosas. Y Pablo le está diciendo, dejémonos de tontería. Hay uno que de un hombre, dice allí, hizo todas las naciones. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Adán y Eva. De uno solo nos hizo a todos. Hablando de Adán y Eva, en estos días oí a alguien que dijo, si Adán y Eva hubiesen sido de New Orleans, de allá del Bayou, nada de lo que sucede hoy hubiese sucedido. ¿Sabe por qué? Porque si Adán y Eva hubiesen estado en el Bayou, en vez de en el jardín, se aparece la culebra y en vez de comerse la manzana, se comen la culebra. Y se acabó el problema. ¿Verdad? Se la comen la serpiente y se acabó el problema. Usted sabe que la gente aquí come todas las cosas, ¿verdad? Imagínese. No estuviéramos en el pecado. ¿Por qué Adán y Eva no eran Cajun? ¿No? No sé por qué. ¿Qué pasó ahí? Pero eso se lo dejamos a Dios que se la conteste a uno después. Pero Él nos hizo y nos hizo. Y Pablo le está diciendo, de uno nos hizo a todos. Vamos al principio, vamos a Génesis, donde dice en 1:26 que Dios creó al hombre, ¿a qué? A su imagen y semejanza. Lo hizo como Él y para Él. Que contesta la segunda pregunta que se hace todo ser viviente en cierto tiempo. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Déjame decirte, Dios dice en la palabra, en el Salmo 139, que Él te entretejió en el vientre de su madre. Imagínese como cuando uno teje, ¿verdad? Entretejió tu vida dentro del vientre de tu madre. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy quien soy porque el gran yo soy me hizo como soy. Y me hizo quien soy. Amén. ¿Para qué vine? Yo estoy aquí para que Él me ame. Él me creó para amarme. Y yo puedo corresponder a ese amor y encontrar propósito y punto. Mire, le voy a dar una chancadita aquí. Hay mucha gente que me dice, pastor, sí, pero yo quería saber cuál es el propósito específico de mi vida. ¿Para qué estoy aquí? Yo quisiera saber cuál es el rumbo que debo llegar. Y los muchachos se esmeran en high school por saber qué van a estudiar. Y cuando están estudiando se cambian porque no encuentran qué. O dejan de estudiar porque no saben qué. Y cuando terminan de estudiar, yo me hice esto, pero ya no trabajo en eso porque ya no me gusta. Yo hice esto y terminan con $80,000 en préstamos y no saben lo que quieren. Y yo entiendo, a veces en la vida nosotros tenemos crisis donde no sabemos a dónde vamos y queremos saber para dónde ir y tener dirección o saber cuál es nuestro propósito. Le voy a decir una cosa, le voy a decir dos propósitos esenciales que usted debe tener en su vida para empezar. Y de ahí para allá usted puede descubrir todo lo demás. Número uno, ame a Dios con todo su corazón, por favor. Ame a Dios con todo. ¿Usted quiere saber su propósito? Ame a Dios, empiece a amarlo. Porque quien le da propósito es Dios. Y si usted lo ama y se relaciona con Él, todo va a encontrar su propósito. Número dos, cumpla con la gran comisión. Esos son los primeros dos. El primer mandamiento es amarlo a él y luego amar al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? Llevándole el evangelio. Haz esas dos cosas. Comparte la vida que Dios te ha dado. Comparte lo que Cristo te ha dado. Y cuando tú haces esas dos cosas, todo lo demás, Cristo te lo va a decir. Amén. Entonces, si usted quiere saber su propósito en la vida, ¿para qué está aquí? Haga esas dos cosas y verá cómo Dios le revela lo demás. Y la otra pregunta que todo el mundo se hace es, ¿para dónde voy después de aquí? Y debemos hacérnosla porque la vida aquí es corta comparada con aquella que es eterna. ¿Para dónde vamos? ¿Qué estoy? Entonces determine eso y déjelo que Dios. Recuerde que Dios lo hizo usted para amarlo, para vivir para Él, con Él y por Él todos los días. Pero eso fue una chancada. Él no habita en un edificio, pero quiere habitar en mí. Imagínese eso. Que Pablo le dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Déjeme decirle una cosa, ¿usted cree que Dios habita en este centro de termitas que estamos? ¿Usted se cree que este edificio de palo es la casa de Dios? A mí me da risa cuando hay gente que entra por la puerta y cuando entra por la puerta casi se quieren quitar las sandalias porque el lugar donde están pisando santo es. Mire, ay, no digas eso, que estamos en la iglesia, muchacho. Uy, no, en el templo de Dios no se habla así. Really. ¿Y en tu casa cómo se habla? ¿Y allá afuera qué haces? Si tú vienes aquí a hacerlo bien y vas allá afuera y no lo haces, estás mal, estás mal. Mire, este edificio no lo hace usted más santo. Este edificio no lo hace usted más santo, es la presencia de Dios en usted que lo hace más santo. Amén. Yo quiero que sepa una cosa, por eso le dije, cuando la gente dice, bienvenido a la iglesia Oreb, no. Bienvenida, iglesia Oreb, porque nosotros somos la iglesia. Este edificio no es nada si nosotros no entramos. Si no está la iglesia aquí, la iglesia no está aquí. No somos, la iglesia no es. Y Pablo le dice, él no habita en un templo así. Imagínense Salomón. Salomón construyó el templo más hermoso y grandioso en toda la historia, porque fue diseñado por Dios mismo. Y cuando lo dedicó, Salomón oró para darle gracias a Dios. Y en el Primera de Reyes, capítulo 8, en el verso 27, escuche bien. Mire, dice Salomón, pero en verdad habitará Dios en la tierra. ¿Habitará Dios en la tierra? Déjeme decirle que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Me dice, si ni los cielos lo pueden contener, ¿cómo lo puedo contener yo en un edificio? ¿En una estatua? ¿En un monumento? ¿En un crucifijo? ¿Cómo puedo? Nada de eso. Isaías capítulo 66, en el verso 1 y 2, dice el Señor de señores, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, debajo de los piecitos de él. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Paremos allí un momento, porque aquí hay algo bien interesante que parece raro. Mire, primero dice que nada lo puede contener, los cielos y todo lo demás. Él todo lo hizo. ¿Cómo puede lo que yo hago contenerme a mí si yo soy Señor de todo eso? Pero al final de que él habla de toda esa grandeza, que nada lo puede detener, nada lo puede contener, dice, pero al humilde y contrito espíritu y que tiembla ante mi palabra, a ese miraré. Wow, porque usted es más importante que todo lo creado. Y Dios no habita en un edificio, Dios no habita en una nube, Dios no habita en una montaña, Dios no habita en una cueva, Dios no habita en una mansión, Dios no habita en un palacio, Dios no habita en un castillo, sino en tu corazón, cuando tú eres contrito y humillado de espíritu. Wow, qué interesante que hablando de todo eso que nada lo puede contener y luego se dirige al corazón, porque allí es donde único Dios se detiene, en el corazón del hombre que es humilde y le recibe. Y Jesús quiere estar bien detenido en tu corazón, amén. Mire, él no me necesita, pero aún así me quiere. ¿Cuántos se alegran de eso? ¿Acaso Dios lo necesita usted? No lo necesita. Usted no es necesario, yo no soy necesario, pero él nos ama. Esa es una de mis canciones favoritas de hace casi un año para acá. Mi hija sabe, porque yo la pongo a cada rato, ya sea en mi carro, en la ducha, en la oficina, en donde quiera que yo esté. Hay una canción en inglés que dice, God, you don't need me, but somehow you want me. Dios, tú no me necesitas, pero me quieres. Me quieres. Eso está tremendo. Dios, tú no me necesitas, pero tú me amas, me quieres. Me quieres para ti, es lo que dice la canción. Me quieres para ti. Oh, cómo me amas. Y eso me libera a quitar mis manos y darte todo el control, dice la canción. Oh, how you love me. Somehow that frees me to take my hands off and give you control. Él te ama, Él te quiere y no te necesita. Allí lo dice. ¿Acaso nos necesita Él? ¿Qué podremos hacer si Él no necesita nada de nosotros? Solo por su misericordia. Recuerda el Salmo 118 que leímos al principio. Porque grande y larga es su misericordia. Porque no desaparece su misericordia. Ya le dije en el Salmo 136, lo pueden leer 26 veces más. Y Él es bueno y su misericordia perdura para siempre. Cada vez que yo respiro, cada vez que yo tomo de este aire que me rodea, es un regalo de Dios para mí. Y si Él me puede dar a mí, mi respirar me puede dar todo lo demás que necesito. Amén. Amén, David. Bueno, hablemos de la bondad de Dios. Hablamos un poquito de la grandeza, hablemos de la bondad de Dios. Porque Él es proveedor. ¿Cuántos lo creen? Él provee y Él sostiene. No solamente Él provee, Él sostiene. Mire qué interesante lo que Él hace. En el verso 25 dice que Él no es servido por manos humanas como si necesitara algo, pero Él da a todos que da vida, aliento y todas las cosas. Si usted tiene algo es porque Dios se lo dio. Dios da todas las cosas. Dígale al que está a su lado, todas las cosas. Todo es regalo de Dios. Ahora, los hombres se enorgullecen en servir a Dios, pero es Dios quien sirve al hombre. O sea, hay gente que dice, oh, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy esto, yo soy lo otro. Y ay, yo fui en Bleja misionero y yo doy tanto, y yo oro por tanto, y yo hago lo tanto, y yo vengo a tanto, y yo voy a tanto. Nada de eso impresiona a Dios, por supuesto. Él es nuestro proveedor. Los hombres, nosotros nos enorgullecemos en servir a Dios, pero es Dios el que nos ha servido a nosotros. Dese por bien servido, amén. Sepa eso, Dios es el que nos ha servido a nosotros. Y si Él es un Dios que es suficiente en sí mismo, no necesita nada de nosotros. Pablo completamente le dañó la teología a estos griegos, porque para ellos, esos dioses los necesitaban a ellos. ¡Wow! En Santiago 1:17 dice que Él es el dador de todo, de toda buena dádiva, de todo buen don. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es el que provee, Él es la fuente, Él es el que nos sostiene con su bondad. Pero en vez de adorar a este creador y sostenedor y darle la gloria, nos glorificamos a nosotros mismos. Pero Él, por su bondad, es proveedor, y en su bondad Él gobierna y sostiene nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos de que Él provee y sostiene, verdad? Es bueno saber eso. Mire, Él es el que no. Mire, no solamente eso, Él también nos ha puesto en una posición para que le busquemos y le encontremos. Eso es lo interesante. Dios nos puso en un lugar donde podemos buscarle. Y donde podemos buscarle nos puso porque podemos encontrarle. Dios no anda jugando a las escondidas con nosotros. Dios se revela, Dios quiere dejarse encontrar. Por eso Él vino. Porque si Él no viene, nosotros nunca lo hubiésemos podido conocer. Mire, pero parece más bien que como que andamos corriendo de Dios, ¿verdad? Parece que andamos huyendo de Dios y tratando de escapar de Él, en vez de buscarlo a Él. Los primeros seres vivientes, Adán y Eva, hicieron su voluntad, tomaron sus decisiones, vieron sus consecuencias, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Esconderse y huirle a Dios. Huirle a Dios, porque eso es lo que hace el ser humano. Buscando su propio camino, buscando lo que quiere, se aleja de Dios. Y al final tuvieron que irse de aquel hermoso lugar. Pero Dios no se hizo inaccesible. Usted sabe que Dios sacó a Adán y Eva del jardín y los perdonó. Porque la Biblia dice que Él mató un animal y los vistió de las pieles del animal. Quiere decir que Dios derramó sangre en algún altar, en alguna piedra, derramó la sangre de un animal. Y usted sabe que para Dios, con el derramamiento de sangre es que viene el perdón. Quiere decir que Dios mismo sacrificó un animal en un altar, lo mató, derramó su sangre y los vistió a ellos como símbolo de están cubiertos, están perdonados. Ahora se me salen del jardín. Porque si no se dañan. No me van a dañar el jardín, se dañan ustedes. Otra chancadita. ¿Usted sabe por qué Dios los sacó del jardín y no los dejó volver a entrar y puso hasta guardias para que no pudieran entrar de nuevo? Porque Adán y Eva no eran tontos, aunque actuaron como tontos. Adán y Eva sabían que había dos árboles en el jardín. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios dijo, no comerás. Y comieron de él. Pero había otro árbol, que era el árbol ¿de qué? De la vida. Y Dios nunca le prohibió a ellos comer de él mientras estaba en el jardín. Y tuvo que poner guardias porque dijo, si estos entran y se quedan en el jardín, como saben que ahora van a morir, van a querer comer del árbol de vida. Pero en la condición de pecadores, si comen de ese árbol, van a ser pecadores eternamente. No, esto hay que arreglarlo. Y después yo le voy a dar pan de vida que vino a través de Jesús. ¡Wow! Pero andamos huyendo de Dios porque nos conocemos. Y mire, ¿cuántos se ponen a pensar en esto cuando miramos la Biblia? Mire el verso 27, la segunda parte. Dice que Él no está lejos de ninguno de nosotros. No está lejos. Mire, Dios está tan cercano como el próximo suspiro de usted. Solamente tiene que voltearse. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos así como algunos de como han dicho algunos de vuestros poetas, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Él. Mire lo que Él ha hecho. Pero en el verso 26 nos dice a nosotros, y de uno hizo todas las naciones del mundo, ¿verdad? Dijimos de Adán, para que habitaran ¿dónde? Sobre la faz de la tierra, no de la luna ni de Marte. De la tierra. Y habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Okay. Dios mismo fue el que puso límites en nosotros. Dele gracias a Dios por los límites. Hay gente que no le gustan los límites. Los límites de velocidad, yo los odio. Tengo que decirle con todo corazón. Pero gracias a Dios que están allí, porque si no yo estuviera muerto ya. Tengo que avisarle. Yo tengo, como decía mi papá, tiene pie de plomo. Pesado. Cuando lo ponen en acelerador no había quien me parara. 19 accidentes automovilísticos después, todavía estoy vivo, gracias a Dios. Pero pongan a pensar en esto. Dios nos fijó los límites de nuestro tiempo, tu existir. Ya hemos hablado de eso en otros sermones. Dios te hizo y Él te lleva cuando Él quiere. Pero a la misma vez te dio un lugar para vivir. Dios determinó que aquí es donde es. ¿Cuántos de ustedes les encanta mirar así el sistema solar cuando miran fotos de satélite de los planetas y cosas, ¿verdad? Ay, tan lindo que se ven Júpiter gigante, Saturno con sus anillos y sus lunas. Se ven bonitos, pero ¿le gustaría irse a vivir allá? ¿Por qué no? Si usted no conoce. Si usted ni conoce, ¿por qué no va? Bueno, acerquémonos un poquito más cuando miramos Marte, el planeta rojo. Está tan cercano, se parece tanto a la Tierra. ¿Really? ¿For real? Y la Luna, sombría y oscura y gris. No hay nada allí, ya fuimos. Plantamos bandera, caminamos, brincamos, hicimos y no hay nada. Fuimos a Marte. No, todavía no hemos ido, pero estamos empeñados en ir a Marte. ¿A qué? A ver si hay señal de vida. Aquí hay suficiente vida, no te basta. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes? Porque yo, mire, y seamos claros. Yo entiendo que hay un movimiento bien grande hoy en día por salvar el planeta. Yo no veo nada malo en reciclar, no veo nada malo en querer proteger la tierra porque, verdad, somos malos administradores y debemos administrar la tierra mejor. Mi hija hace así porque me tiene reciclando y todas las cosas en casa. ¡Qué reguero, Dios mío! Yo ni entiendo cuándo es reciclable y cuándo no. Tengo que preguntarle, mija, ¿y esto dónde lo pongo? Todos los días. Y a Ninfa no le importa. Y eso, pa, lo pone. Y Valeria, ¡no, mami, es cara! Y yo entiendo ese esfuerzo, está muy bonito y todo, pero déjeme decir una cosa, no vamos a salvar el planeta. ¿Usted sabe lo que va a pasar con este planeta? Que Jesús va a venir y lo va a destruir completo. Y lo va a hacer otra vez. Y cuando Él lo haga otra vez, ni usted ni yo juntos lo vamos a poder destruir. Lo va a hacer nuevo Él. pero eso no nos da licencia para desperdiciarlo. ¿Verdad? Ok, está bien, entiendo. Pero quiero que sepan una cosa, tenemos que saber que Dios nos puso en este lugar. ¿Cuántos de ustedes, y aún estando en este lugar, cuántos de ustedes les gustaría irse a vivir a Marte? Porque este planeta como que va a ser destruido. ¿Quiere irse? Mire, ¿cuántos vieron la película de Martian? Si se te rompe la careta, ¿te fuiste? ¿Usted sabe cuántos de ustedes aquí han pasado un invierno aquí en Nueva Orleans? Cuando ha caído un poquito de nieve, que se pone a 20 y pico, está frío, se le rompen hasta las tuberías de la casa a uno, y yo voy pasando por allí y veo el chorro de agua enfrente de su casa. Me pasó una vez con unos hermanos, qué gracioso verlos a todos en pijamas. ¿Y qué pasó? Tremendo, ¿verdad, Héctor? ¿Qué pasó aquí? Y se nos rompe y nos quedamos así, ¿qué hacemos? Y andamos así con miles de abrigos a 20. ¿Cuántos de ustedes han pasado un invierno en el norte, en Nueva York, en New Jersey, por allá, en Canadá, en Connecticut? ¡Eso es frío! ¡Eso es frío de verdad! ¿A qué? ¿A 0? ¿A 10? ¿A 15? ¿Menos qué? Ok, trate en Marte, menos 80. Váyase a Marte entonces. Vaya a miércoles si quiere. Como quiera va a estar frío, como quiera. Se le rompe la careta y usted se frizó ya. En un momento, menos 80, pero queremos irnos a hacer algo allá, porque esto aquí ya no sirve. Según dicen algunos, dentro de 10 años la tierra va a dejar de existir, nos vamos a morir todos, porque nada, esto en 10 años se va a destruir. No le hagas caso a esas bobadas, pues. Como dicen los colombianos, es la bobada, pues. No, por favor, no es para tanto. Ahora, tengamos cuidado, ¿verdad? Pero aún así, ok, pues quedémonos en la tierra, pastor. Quedémonos en la tierra, para Marte ni para la luna, porque allí no hay nada. Quedémonos aquí. Pero como estamos dañando la tierra, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a construir debajo del mar. Vamos a hacer algo para irnos abajo. ¿Cuántos de ustedes irían a vivir en un submarino o allá abajo? ¿Por qué no? Porque aquí arriba no vamos a poder ni respirar, según dicen. O sea, el humo va a ser tremendo. Esto va a ser una cosa horrible dentro de 10 años. No se va a poder ni respirar. ¿Para dónde nos vamos? Vámonos para abajo, vamos para el agua. ¿Por qué no? Usted no es pescado, ¿verdad? O pez, porque si está en el agua no es pescado, es pez. Ah, porque no ha sido pescado. Ah. ¿Por qué usted no se va a vivir debajo del agua? Porque el oxígeno que ofrece el agua usted no lo puede respirar. Y si te rompe una valvulita o algo allá abajo, te fuiste. Tu último suspiro va a ser. Entonces, ¿para dónde vamos? Pero andamos hoy tratando de descubrir y de hacer y buscar dónde hay vida. La vida está aquí. Dios te puso aquí, te puso límites. Quédate tranquilo. Estate tranquilo, andamos queriendo irnos porque andamos huyendo de lo que Dios nos da y huyendo de Dios. Algún día Dios va a venir y va a barrer con todo esto, pero lo va a hacer nuevo y donde vamos a habitar por siempre. Hay que no tenga miedo, no me vaya para Marte, venga los domingos. Y por último, la gracia de Dios como Salvador. Conocer su grandeza, conocer su bondad y conocer su gracia. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Eso es lo que Pablo le dice allí a esto. Ustedes no conocen, pero hubo uno. Dios envió a uno como hombre y lo pone allí como hombre. Y este vino, murió y resucitó como prueba y va a venir a juzgar. Pablo le dice a este pueblo, ese desconocido que ustedes le tienen un altar que no saben ni quién es, hoy lo quieren y lo pueden conocer si ustedes desean, porque yo se lo presento. Hasta menciona unos poetas griegos y dice algunas frases de ellos allí. Pablo se conectó con ellos de una manera increíble. La gracia de Dios les trajo el mensaje. Y Pablo hace el resumen allí, ¿verdad? Que diciéndole que Dios envió a su Hijo. Mire, para que ellos supieran la revelación de Dios. En Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2. El escritor de Hebreos habla de que Dios primeramente se reveló a los patriarcas, se reveló a Abraham, Isaac, a Jacob, y dice, y luego a quién, hablando por mucho tiempo, a muchas ocasiones, en muchas maneras, a los padres y luego a los profetas, hablando a través de profetas, pero de último dice, en estos últimos días os ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, empezó hablando, hasta que dijo, no, hay que ir en persona, mandando mensajes hasta que vino en persona. Jesús vino y le dice, y este murió y resucitó y va a venir a juzgar. Recuerde que para los griegos el cuerpo era una prisión. Entonces para ellos, que Pablo dijera, él murió y volvió otra vez. Y dijo, no, pero ¿para qué volver? Tan tonto, ¿quién es ese hombre? ¿Y qué poder es ese? Ese Dios que tú estás presentando es algo raro. Por eso algunos dijeron, no tienes que decir algo más de esto, porque esto, ¿para qué? ¿Cuál es el uso de volver a este casco? Si esto es solamente un casco, un cascarón que no sirve. Y déjame decirte, cristiano, esto no es un cascarón, este es el templo del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado. No desperdiciemos el cuerpo. No pensemos que el cuerpo no vale la pena. Lo que vale es el espíritu. Porque Dios lo que mira es que está dentro, Él no mira lo que está afuera. Sí, pero lo que está afuera es lo que, la casita de lo que está dentro, ¿verdad? O usted quiere, si quiere, cuide bien sus muebles, cuide bien sus joyas, cuide bien su televisor y destruyamos las paredes de su casa. Porque lo de afuera no importa. Voy y le caigo a pedradas. Y voy con todos los botes de spray que nos regalaron. Shhh, y le dibujo un montón de cosas. Pero no importa. Porque lo de afuera no importa, es lo de adentro. No, no es así, ¿verdad? El cuerpo, esos son otros 20 pesos. Otro día le voy a predicar de eso. Entonces, para ellos decir, tú estás diciendo que este resucitó y volvió, ¿para qué? Si eso no sirve, ¿para qué volver? Por eso es que allí dijeron, algunos se fueron y dijeron y se mofaron, lo ridiculizaron y dijeron, este está hablando palabrerías allí. ¿Qué es ese palabrero que está hablando? Dijeron unos. Otros dijeron, no, vas a tener que volver a explicarnos porque esto no nos gusta. Pero hubo otros que creyeron. Esas fueron las tres diferentes respuestas que hubieron. Hubo un pequeño grupo que se dio cuenta. ¿Y sabe qué? Él viene a juzgar. Dios a nosotros nos manda a que nosotros nos arrepintamos para poder encontrarlo. Cuando Él dice allí que hay que arrepentirse, déjeme decir una cosa, volvemos a lo mismo. ¿Qué es arrepentirse? Darse la vuelta. O sea, date la vuelta, porque todos los caminos, todos esos dioses, todas esas cosas, todos esos ídolos en tu vida no llevan a ningún lado. Date la vuelta, y a ese que no conoces, date la vuelta, está detrás de ti, conócelo y te lo presento. Se llama Jesús y Él viene a juzgar al mundo con su justicia, con su justicia. Y eso fue lo que predicó Pablo. ¿Se dieron cuenta? Pablo llegó a un pueblo desconocido. Pablo llegó a un pueblo donde lo estaban persiguiendo. Pablo llegó a un lugar donde lo podían haber matado. Y sin embargo, el Espíritu le habló. Y yo sé que el Espíritu te ha hablado a ti porque me ha hablado a mí. Di algo, haz algo. Y no hacemos lo que hizo Pablo, nos escondemos. Entonces, mi hermano, yo te quiero animar hoy. ¿Vieron qué lindo todo esto que hizo Pablo? Hablemos de Cristo. Digámosle a la gente. No, es más, mire, no solamente, muchos de nosotros pensamos que hablarle de Cristo a la gente es, hey, te invito a mi iglesia. Pastor, yo estoy compartiendo el evangelio, yo invité 4 personas. Eso no es compartir el evangelio, hasta que usted le deje saber a una persona, eres pecador, necesitas arrepentirte y hay un Dios que te ama, que dio a su Hijo en una cruz, resucitó al tercer día, se fue, pero va a volver, está sobre el trono y quiere salvarte, te ama y te quiere para Él para toda la vida. Cuando tú le digas todo eso, de la manera que lo digas, con tu testimonio, como sea, entonces estás haciendo lo que hizo Pablo. Entonces estamos proclamando el evangelio. Así que, hermano, te quiero animar, así como Pablo. No nos escondamos. Vayamos al centro, al público. No importa quién nos esté mirando, quién nos esté oyendo. Y hablemos de Cristo. Porque como dice allí, Él es el Creador. Él lo hizo todo. Hizo todo, incluyéndote a ti. Esa grandeza de su creación tú la puedes proclamar. La bondad y su amor lo puedes proclamar. De aquel que nos sostiene, que nos da vida, que nos da el aire que respiramos. Puedes proclamar y decirle a la gente, ese Dios que es tan grande, ese Dios que es tan bondadoso, es un Dios que sus misericordias nunca terminan y su gracia puede estar sobre ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.